todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de sábado contigo en directo de 11 a 1 del mediodía. De nuevo compartiendo el rock y el heavy metal, la música que nos gusta, la que sentimos. Edición en el día de hoy en la cual contaremos con la presencia de Sin Más por nuestros estudios. Casi que añoranza siento de aquellas entrevistas que hicimos con sus anteriores trabajos discográficos. Ha llovido muchísimo. Tuvieron la deferencia de participar en una de nuestras fiestas también. Y tenemos un gran recuerdo de una banda que realmente, bueno, parece que estamos hablando como de pasado, como si hubieran estado en el dique seco durante muchísimo tiempo. Al menos a nivel discográfico ha sido así. Pero la banda ha seguido funcionando y tras 9 años, ahí es nada, de su anterior trabajo, 4 clavos... están presentando en la actualidad el cuarto disco de la banda. Desesperación es el título del mismo. Y va a ser un poco el protagonista central en el día de hoy, porque estaremos charlando con ellos largo y tendido en poquitos minutitos. En la segunda hora esperamos por aquí la presencia de Sergio, que vendrá con las noticias y efemérides de la semana. Y como es habitual, pues siempre tenemos un montón de novedades, que siempre se me quedan muchas fuera. Y también novedades discográficas, me refiero. Y también, como es habitual, intentamos hacer hincapié en próximos conciertos. A ver si nos da tiempo a exprimir estas dos próximas horas, aunque en cualquier caso, ya sabes que este programa tiene 2 ediciones a la semana. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Así que en esas 4 horas seguro que vamos cumpliendo con difundir la actualidad de nuestra música, del rock y el heavy metal. Así que vamos a arrancar y lo vamos a hacer directamente con la música de nuestros invitados en el día de hoy, la gente de Sin Más, que ya tenemos por aquí por nuestros estudios, y me voy a quedar con uno de los temas, evidentemente, de este nuevo trabajo, de Desesperación. Me voy a quedar para comenzar con este Héroes de cómic, a mí personalmente pues me ha gustado bastante. Tiene muy buena tralla el disco, tiene muy buena producción, muy buen sonido, temas muy concisos y directos. En una onda muchas veces de actitud punk, pero sonido si cabe más metalero, yo creo, que en el pasado. Ahora hablamos un poquito de todo ello. Y fundamentalmente siendo una banda personal y a mi modo de ver con su originalidad. Algo muy muy importante en unos tiempos tan plagados de propuestas con tantos grupos. Y es importante siempre encontrar ese aspecto. Son músicos ya además con mucha experiencia. La banda viene funcionando desde el año 2003. Y si contamos su experiencia previa, pues evidentemente son gente que saben por dónde se andan y las sensaciones que quieren conseguir. Ellas las puedes encontrar aquí, en temas como este Héroes de cómic. Comenzamos con Sin Más.
We'll be right back.
pegada, mucha fuerza la que tienen estas nuevas composiciones de Sin Más y letras con mucha conciencia, con mucho significado y en las cuales yo creo que hay que reparar, porque nos hacen casi una biografía de lo que ha pasado en estos últimos años. En muchas ocasiones podríamos decir que viene a repetirse la historia y podrían ser temas atemporales, pero sí que es verdad que de forma general el trabajo viene con unas letras pues muy centradas en lo que a nivel sociopolítico hemos estado viviendo en precisamente estos 9 años desde que editaran 4 clavos. Tenemos por aquí su anterior disco, ahora están presentando este disco que tenemos entre manos, Desesperación. Tenemos por aquí a Iñaki Goiri, vocalista, y a Arlanche Guiliarte, bajo, bajista, bajo no tanto, pero bajista de la formación. Y nada, pues encantadísimo de teneros aquí de nuevo, donde espero que os encontréis como en vuestra casa, porque se os aprecia, se recuerda con muchísimo cariño cada uno de vuestros pasos, un par de ocasiones que pasasteis con los anteriores discos por aquí por nuestros estudios, y es un día pues en el que me hace mucha ilusión teneros aquí de nuevo, porque que una banda hoy en día continúe, yo creo que ya es todo un éxito, ¿no? Esto que nos están vendiendo muchas veces la ciencia ficción, como casi nos decís aquí en este tema en cuanto a héroes de cómic, pero la realidad es esta, ¿no? Que realmente hoy en día, tal y como están las cosas, continuar es ya un verdadero éxito, ¿no? Gracias por estar aquí.
Bueno, en Vizcaya, sí, un placer estar aquí, como siempre. Ya sabes que cuando te haga falta que vengamos, nosotros venimos.
Cuando lo necesitéis.
Yo soy buena gente y da gusto siempre estar por esta zona aquí.
Ganazas de volver aquí a estar con vosotros y contaros un poquito cómo ha ido estos años.
Sí, yo estaba deseándolo además. Menos mal que de vez en cuando, en un par de ocasiones, me he encontrado con Erlanch y él me confirmaba que la banda continuaba, porque 9 años sin disco, aunque alguna vez os hayáis dejado ver en directo y hayáis estado realmente en contacto, es como para que alguna gente hubiera pensado que la banda se había separado, ¿no? Después de tanto tiempo. Pero no ha sido así en ningún momento.
No, nosotros hemos seguido trabajando. Lo que pasa que, bueno, pues ya sabes cómo funciona este mundo del rock and roll y, bueno, pues cada vez son más las dificultades que tiene uno para poder seguir tocando, para poder seguir ensayando, porque tampoco es que abunden mucho los locales de ensayo para el tipo de música que solemos hacer nosotros. Uh-huh. Y bueno, pues luego ya pues los quehaceres de cada uno en la vida, ¿no? Pues que al final la vida te lleva por unos derroteros y pues bueno, hace falta tiempo. Y pues ese tiempo pues hemos dedicado pues cada uno, como ya te bien te he dicho, hacer las cosas que la vida requiere.
Que nos hacemos mayores, alguno ha sido padre, no sé, porque es lo que nos ha pasado por aquí.
Casi todos,
habitual, ¿no? Y además luego...
Solo me falta a mí.
Bueno, y
pero bueno, eso.
Solo te falta y estás esperando lo que.
Que va. Sigo en el mercado, chicas.
Si alguna necesita.
Acércate para.
Pero bueno, pues eso, hablar, pues ¿vale? A lo que íbamos al final, pues sí. Bueno, la vida te lleva por unos derroteros y tal. Y bueno, pues también hemos tenido también lo que es un cambio de batería. Uh-huh. Y bueno, pero hemos seguido trabajando en lo que más nos gusta, prácticamente, ¿no? En lo que nos hace sentir libres. Al final es la música es un hobby para nosotros, es una forma de evadirnos de todos los problemas que da la vida y pasarlo bien un ratito por lo menos entre colegas, ¿no? Y luego pues tener la ocasión de, pues como ya bien has dicho tú, que pues coincidir en varios conciertos y reencontrarte con gente pues que te has encontrado en el camino, vienen las entrevistas, vienen los conciertos, etc. y pues pasar un buen rato.
Que hay que hacer algo, que si no estás muerto en vida.
Exactamente.
¿No? Si no te dejan ahí muerto en vida, solo currar y llegar a casa y pudrirte viendo la mierda que hay en la tele.
Sí, se hace muy monótono y al final pues
hay que evitar, ¿sabes? Hay que evitar el sofá. Sí. Para descansar un poquito y justo.
Los cambios de batería, por cierto, lo más habitual en el grupo. Ha habido varios cambios a lo largo de la historia de la banda. Pero
sin más, igual hemos cambiado 4 o 5 veces ya de batería. No sé por qué, pero bueno.
Decidnos, ¿cómo les tratáis?
Por lo visto, muy mal.
Yo te voy a decir que de puta madre, pero no sé. Igual tiene unas exigencias muy altas o algo y no sé.
Bueno, ahora la formación es estable, ¿no? Podemos decir la que tenéis ahora.
Sí, en principio sí, o eso esperamos, pero bueno, con las otras también pensábamos lo mismo y al final, pues bueno, pues pasa lo que pasa y punto.
Está con nosotros Alain Díez de Basauri, un gran baterista y nada, vamos a disfrutarlo mientras lo tengamos.
Mientras dure,
¿no? Un par de discos.
Eso es, como decíamos, sois una gente realmente de mucha experiencia, ¿no? Hemos hablado en entrevistas pasadas, pero ha pasado tanto tiempo que conviene recordarlo, ¿no? Que sois gente que ya venéis de otras formaciones, que tenéis, vamos, el culo pelado en esto, ¿no? Que
sí,
lo digo porque hay veces que está uno hablando con bandas que parece que dicen, no, es que tú estás apoyando a las bandas nuevas. Digo, hombre, nuevas, pero es que vosotros no podéis ser una banda nueva que viene funcionando desde 2003 más toda la experiencia anterior, ¿no? Pero la sensación es esa, ¿no? De que uno siempre está aquí como comenzando, ¿no?
Sí, continuo inicio, ¿no? Sí. Al final te pones, joder, incluso te pones a hablar con gente y dices, ostras, tú, hablamos de garitos que hemos tocado que no existen hace 20 años. Uh-huh. No, hombre, está bien también, ¿no? Y, joder, sobre todo toda gente que conoces, ¿no? En estos, pues eso, 20 años.
Sí, sobre todo que se reconozca también lo que hacéis. Cuando os llamabais el Perro Verde también en el principio.
Eso es.
Que es curioso porque, igual ya os lo dije en su día, ¿no? Pero el nombre parecía como muy extraño, porque eso de eres más raro que un perro verde, y resulta que había otra banda que se llamaba igual. Cierto, así que no debe ser tan raro verdad. Encontrarse un perro verde por ahí.
Eso es.
Sí, según la hora de la noche, ¿eh?
Sí, pues ha llovido mucho, sí. Bueno, lo que dices tú, que al final, si tenemos el culo pelado, hemos andado muchos años, hemos venido de otras bandas. Lo que pasa es que ahora, con el parón que hemos dado, y al volver a sacar ahora este disco, pues sí queda la sensación de que empezamos otra vez de cero.
Sí.
Ha habido un parón muy largo. Y claro, pues hemos estado haciendo pequeños conciertillos en plan amigos para ver qué tal sonaba pues las canciones un poquito antes de grabarlas o tal. Y ahora que venimos con todo lo gordo, como quien dice, pues sí que se empezó otra vez de cero. Uh-huh. Al final la gente se te olvida que estás en el mercado, la gente piensa que pues lo has dejado, que no sé cuántos y tal. Y, pues,
sí, lo que os comentaba yo, que claro, es. Mucho tiempo sin disco y al final si no hay disco no se hace ruido.
No
se y más
ruido,
ahora
nos tocas en el círculo pues, más o menos donde la gente se mueve y pues...
Y más ahora que hay que dar la caca por internet, que igual hace 9 años no era así, porque esto ha evolucionado tan rápido que ya parece que no nos acordamos. Pero esto es de ayer por la mañana y parece que llevamos toda la vida con ello, pero no es así. Ahora tener un videoclip como el que teníais vosotros, ¿no? El de Secula, ¿no? Yo creo que ese es un punto que igual antes no se explotaba tanto, claro.
Yo sí, no sé hay, que, hay que utilizar todos los medios, el YouTube, hay que estar todo el día. Por lo que has dicho tú, hay tantas y tantas propuestas, muy buenas todas además, que vamos, sobre información, entonces hay que estar todo el rato, si no desapareces. Hay que ir haciendo cositas, está claro, todo eso vale un dinero, entonces pues se puede hacer lo que se puede ir haciendo, ¿no?
En ese sentido ya enfocáis este disco de una manera igual un tanto diferente, ¿no? Porque ya hay un videoclip que sale como tema de adelanto, cosas que antes igual no se hacían tanto. Yo no recuerdo hace 9 años cómo estaba todavía esto de internet, pero yo Facebook, por ejemplo, creo que lo tengo desde hace 5 o 6 años.
Sí, yo creo que no
el tema del mercado ha cambiado mucho. Ahora sí. Todo va por ahí, por esa zona de internet, tanto YouTube como Facebook como Instagram. La gente se mueve en esos mundos más que nada. La propaganda al final tiene que ir por ahí, las canciones también tienen que sonar por ahí. Y pues al final nosotros también estamos aprendiendo un poquito a ver el funcionamiento de ese mercado. Ayer me hice cuenta de Instagram.
Y todavía no sé cómo funciona.
Así. Nada, en 4 días un experto, ¿eh?
Eso es.
Bueno, como decíamos, Secula apareció un poco como el tema adelanto, ¿no?
Sí, salió como single.
Como single, ¿no? Palabra que también algunos te dicen, joder, eso es de los 80, ya lo he comentado aquí alguna vez, ¿no? Que ya single como que no se utiliza. Tema de adelanto, directamente.
Bueno,
porque
pues tema de adelanto, pues...
No, pero single es verdad, ha salido como single, realmente nos entendemos todos, ¿no? Un poco el tema de presentación del disco. ¿Por qué un poco ese tema y no sé, explicándonos un poco la historia de por qué le elegisteis a él como el tema anticipo?
Pues prácticamente porque sonaba muy bruto. Uh-huh. Y nos apetecía que sonara algo así como tema de inicio. Al final...
Creo que nos definía un poco lo que es la banda, lo que queríamos hacer con este disco... Un poco, pues lo que has dicho tú, ¿no? Un poco punk metal directo, uh-huh. Sin muchas contemplaciones, y nos parecía un tema... No es el que abre el disco.
Sí, es el tercero.
Eso es.
Pero bueno, cada uno es prácticamente un trayazo tras otro, ¿eh? Lo que encontramos aquí, 14 cortes, además generosos. Ahora hablamos que hay un par de temas también regrabados para este disco. Pues son 14 temas, ¿eh? A pesar de que son temas concisos, directos, pero es un buen número de composiciones. Y todas ellas, a mí me parece que podían pegar fenomenalmente como un single, como hemos dicho.
Era un poquito la idea, sí, no que no haya mucho tiempo para respirar entre tema, digamos.
Uh-huh. Y luego también una cosa que la banda ha mejorado muchísimo es el sonido. Habéis grabado en vuestros estudios. ¿Cómo ha sido un poco la grabación? Aunque luego, bueno, habéis contado con esa mano maestra de Pedro J. Monge en Chromaticity Studios. Pero ¿cómo ha sido la grabación de este disco en comparación a anteriores? ¿Más calma, menos calma? ¿Habéis repetido ciertos patrones? El caso es que para mí es el disco, evidentemente es el disco que mejor suena de la banda.
Con mucha calma y con muchas cervezas en el local. Eso ha sido, al final nos lo hemos tomado con mucha tranquilidad. Hemos hecho pequeños arreglos de según íbamos grabando, pues igual veíamos qué tal iba quedando o qué tal iba a quedar. Y pues nos hemos dado la licencia de poder modificarlas suave, suave, a nuestra manera, a nuestro rollo. Y como ya bien te digo, pues cada vez que íbamos a grabar, pues con más cervezas. Entonces, de ahí pues que nos vaya saliendo al final la mala rabia de esa y que se haya quedado un poquito plasmada en lo que es en el disco.
Sí, sin embargo, luego son temas muy directos realmente, ¿no?
Sí,
lo digo porque a veces si te pones a elaborarlos, Igual empezáis a meter detalles y acaban quedando canciones más extensas, de forma
de
general.
De hecho, por primera vez lo que hemos hecho ha sido ir quitando. Los temas sí. tenían el doble de cosas todos y hemos decidido ir quitando.
Y sí. cuatro temas más que se han quedado en el tintero, que no, bueno, al final no, con 14 temas ya nos pasaba que ya eran demasiados hoy por hoy para meter un disco, porque sí. no mucha gente mete 14 temas, aunque sean cortos y rapiditos.
Sí, sí, además en vuestro estilo también, aunque fuera un disco de 12 temas o 11, 10, pero la tralla que metéis realmente da mucho de sí.
Sí, y aparte que no hemos perdido un poquito tampoco nuestra forma de tocar y nuestra forma de ser, ¿no? Porque es, como tú dices, a ver, es muy difícil de catalogar nuestra música porque hacemos unos estilos un poquito raros que entra en un baremo ya tanto como de punky detrás, como metal, como heavy. Y bueno, pues al final esa esencia lo llevamos arrastrando desde el primer disco. Cada uno tiene su forma de cantar, de tocar, y pues el mix que sale, pues al final crea nuestro carácter, como los Sin Más. Es nuestro sello, por así decirlo, y nuestra forma de ser. Esta forma de tocar.
Que es muy importante. Más incluso
no perderlo,
que,
sí.
Eso es, el tener algo original. O sea, es que yo recibo muchas propuestas de gente que toca muy, muy bien, pero que, ¿qué queréis que os diga? No me transmite la chispa que me transmite Sin Más, en el sentido de que me parece que aporta algo, bueno, cuando menos propio. No voy a decir ya original, porque al fin y al cabo tampoco es que inventéis nada, pero
no,
sí que es verdad,
sí, es.
Que dices, coño, son Sin Más, ¿no? Y eso también es algo importante.
Que conste que nos gustaría poder tocar como las bandazas que dices tú, ¿eh? Pero bueno, con lo que tenemos intentamos hacer lo que queremos. Bueno,
y pasarlo bien.
Y tampoco lo haces mal, ¿no?
Bueno, eso intentamos que guste, claro, por supuesto.
Aquí hay una buena colección de riffs, en la base rítmica lo que a ti te toca con el bajo aquí. Yo entiendo que te lo tienes que pasar bien porque hay, pues bueno, hay cambios de ritmo, hay mucha tralla. Esto hay que saber hacerlo también, ¿eh? Hay que...
Le hemos dado mucha importancia a poder pasárnoslo bien.
O sea, como nota también te voy a decir que, bueno, ahora el que está hablando es el bajista, pero antes era la guitarra en el anterior disco.
Sí.
Ahora se ha pasado al bajo también por cosas del directo.
Coño, es que lo he visto aquí y digo yo digo, mi memoria es muy mala, en serio, he mirado los créditos y... Yo,
sí, que se nos fue el batería y se nos fue el
guitarra. Es verdad, he dicho, entonces... coño, bajista, y digo... No era guitarrista, pero digo, no lo voy a decir porque ya meto la pata y vas a decir, coño.
No, ya te lo digo, ya te lo digo. Y parece que en el mercado en ese momento no había ningún guitarrista interesado en tocar con nosotros y bueno, pues aquí el chaval se pasó al bajo.
Que la cabeza igual se me va a veces y eso, pues...
Hay que ir amoldarse, como dices, que a veces es más complicado buscar gente dispuesta a hacer esta locura, que al final no deja de ser como, pues eso, como haces tú, como nosotros, es una locura esto.
Sí.
Y bueno... Como cuesta encontrar gente dispuesta, pues nada, oye, me he pasado al bajo y a seguir para adelante.
Y tocando el bajo, ¿qué tal? Bien. Bueno, se supone que si sabes tocar la guitarra, en principio dicen que sabes tocar el bajo. No sé,
eso
porque
eso es.
Yo no tengo ni idea porque no soy músico, ¿no? Pero en esa faceta, ¿qué tal? ¿Te gustaría, no sé, recuperar la guitarra o...?
No, de momento estoy a gusto, sí. La verdad, sí. Hombre, si hay que volver, se vuelve, ¿eh?
Sí.
O la batería, da igual. El tema es, como ha contado antes Goiri, podría local todas las semanas, un par de días, darle caña, estar con los colegas, los bolos, las entrevistas... Y seguir para adelante, volveremos, ¿eh?
Sí. Bueno, y decimos que hay dos temas que se han regrabado, ¿no? Uno de cada uno de los dos anteriores trabajos. Recordamos que tenéis tres anteriores: el Fieles, que fue el primero en 2004, en 2004, que fue el primero, Fieles en 2006, que fue el segundo, y Cuatro Clavos en 2008, que fue el tercer trabajo. De Fieles habéis registrado de nuevo Ojos de Brujo, que a mí me parece que es vuestro clásico, el tema que igual más, sí. más pega, y de Cuatro Clavos, el tema que le daba título al disco, Cuatro Clavos. ¿Por qué regrabar un par de temas de cada uno de los dos trabajos anteriores?
Porque cuando cogimos el batería que tenemos ahora, pues hicimos un pequeño setlist, pues para ir tirando, para que se vaya aprendiendo un par de canciones, y esas dos fueron las primeras que se las aprendió.
Uh-huh.
Y entonces, pues bueno, una le gustaba un montón y la otra, pues como bien tú has dicho, es un sello de los Sin Más, como quien dice, la de los Ojos de Brujo, que es una canción que vamos, cuando íbamos por ahí a los conciertos y tal, pues la gente pues era más, de la que más se animaba a pedirla y tal, y pues bueno, pues pensábamos que le podíamos dar una pequeña vuelta de tuerca a eso y grabarla otra vez. Y darle otra vez pues el carácter de este nuevo disco que hemos acabado.
Como había pasado tanto tiempo además entre el disco anterior, pues para que la gente recuerde un poco, ¿no? Al final las generaciones de gente va cambiando y tal, y dice, oye, pues para que la recuerden. Y como es gratis grabarla, pues para adentro.
Y que es vuestro hit, no es vuestro Smoke on the Water, vuestro Highway to Hell. No,
podría ser, ¿no?
Yo que os conozco un poco, sé que es el tema que realmente más gustaba y más entiendo seguirá gustando a día de hoy. Y esos cuatro temas que se han quedado fuera, no sé si se descartan definitivamente, si os ha dado mucha pena, porque igual decir, joder, había unos temazos ahí que...
Pena sí, de algunos de ellos pues sí que nos ha dado pena, Un par de ellos están en una especie de maquetilla que las tengo por ahí medio que se pierden, no se pierden, y espero que no llegue a ese punto. Espero que, bueno, en algún momento dado, pues hagamos algo que sea un rarezas o una doble cara o alguna historia y lo podamos editar. No sé, cómo.
Seguramente tenemos cuatro para el siguiente.
O eso, o un siguiente o disco
un
también, ¿no?
Un disco, no sé. Ya veremos, a ver qué hacemos con ellas.
No sé si necesariamente se han quedado fuera porque eran las que menos gustaban o. O igual no iban un poco con la línea del disco también, que a veces pasa muchas veces, ¿no?
Salía un poco, tiraba más un poco a discos anteriores, con más melodía y tal, sí. Y este queríamos que fuese más directo. Ajá. O sea, queríamos quitar un poco, enfocarlo todo más directo, digamos.
Bueno, pues vamos a escuchar más temas del disco, si os parece. Hemos empezado con ese Héroes de cómic, que a mí me gusta mucho, porque creo que refleja muy bien algo que yo he sentido también muchas veces, ¿no? Parece que nos venden cosas imposibles a veces, y luego también personajes muy ambiciosos, que te dan la mano y realmente te están apuñalando, porque es que es así, porque al final aquí, pues muchos, no voy a decir todo el mundo, pero mucha gente acaba intentando vivir lo mejor posible y a veces incluso a costa de la miseria de los demás, quedando de gente que realmente echa un cable cuando no es así. Vamos, hay muchísima falsedad. No todo el mundo es así, ya digo, yo creo que no es de todos los casos, pero si llegan a un nivel mediático muy grande, sí que suele ser así. Porque sí, para empezar,
y cuanto más poder tienen, pues sí. más se suben y más van por esos derroteros al final.
Y me ha gustado mucho. Y también es una manera, por cierto, de hacer que la gente no tome la iniciativa. Porque parece que siempre estás poniendo tu esperanza, que es una palabra que, bueno, está bien, pero a mí no me gusta mucho, porque parece que es no actúes, espera, ¿no? Ten esperanza, ya cambiarán las cosas. Yo creo que hay que hacer, por lo menos en el día a día y hasta el nivel que nos dejen, tomar ciertas iniciativas. Pues para hacer un disco como vosotros, para hacer un programa como en mi caso, que tampoco creo que vayamos a cambiar el mundo, pero por lo menos tenemos un resquicio de libertad, ¿no? Y mientras que estás viendo a esos héroes de cómic, pues mucha gente realmente no está haciendo nada. Está simplemente esperando a ver qué le cuentan de esta película del reality show del día a día que nos venden, ¿no? Y me ha gustado mucho, ya digo, me ha gustado mucho ese tema. Por eso he empezado con él, pero ahora os dejo elegir a vosotros. ¿Cuál os gustaría que pusiéramos de los otros 13 que nos quedan en el disco?
Pues si quieres poner el single Sécula.
Venga, lo ponemos, me parece perfecto. Aunque haya sonado ya, pero está bien que no hoy, ha sonado en otros programas, pero no pasa nada, vamos a hacer otro hit, ¿eh? Venga, que suene Sécula dentro de Desesperación, el nuevo trabajo de Sin Más Banda, hoy aquí invitada en La Mirada Negra. Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a cambiar el CD de lector, porque el CD está perfectamente, pero es este lector que antes nos ha leído bien la otra pista y esta nos pega estos pequeños saltitos y no me parece pues para nada bien que se escuche de esta manera la música de nuestros invitados aquí en el programa, evidentemente, así que volvemos a escuchar Sécula desde el principio, que aquí ya os aseguro que va a sonar y va a rodar el lector perfectamente. Seguimos con la gente de Sin Más.
Tu corazón no tiene que ver la luz de la otra.
Pues fantástico este Sécula dentro del nuevo trabajo de Sin Más Desesperación, una declaración de intenciones este tema en concreto, ¿no? Hay mucha crítica social en el disco. Este es crítico porque realmente mete caña con igual lo que te intenta derrotar, ¿no? En la vida, pero realmente está muy bien pues lo que decís, ¿no? Que siempre que haya un poquito de fuerza, ¿no? Mientras que haya un suspiro, hay que continuar haciendo algo, ¿no? No puedes caer derrotado ante un sistema social que realmente parece que te empuja a hacer cosas exclusivamente por un sustento económico que evidentemente todos tenemos que tener, por desgracia así, todos tenemos que tenerlo un poco seguro, pero todavía sigue quedando ese aliento para hacer o realizar otros sueños, ¿no?
Hay que levantarse del
sí,
suelo y
acércate,
tirar.
No te olvides.
Hay que levantarse del suelo y tirar para adelante.
Luchar, que no se deje uno por el camino y diga, abandone y diga, hasta aquí hemos llegado.
Se está perdiendo la lucha.
Eso es. Bueno, y te pido que te acerques al micro porque vosotros habéis cambiado mucho de miembros y de batería, pero nosotros de micrófonos no. Tenemos los mismos de hace muchos años, así que...
Pues hay que seguir luchando para comprar unos nuevos.
Eso es, hay que seguir peleando a ver si ahorramos y nos compramos unos micrófonos nuevos, pero de momento pues hay que acercarse para hablar a esos micros. Bueno, hablábamos antes brevemente del sonido en cuanto a lo que ha sido el trabajo en estudio y demás, y no os he preguntado por la mano que os ha echado Pedro J. Monge, ¿no? que es para mí un grandísimo productor. Os ha hecho la mezcla del disco y yo entiendo que se tiene que notar en ese impacto, esa pegada, esa fuerza y también nitidez que tienen los temas, ¿no?
Es un máquina, Pedro es un máquina. Además nos ha ayudado muchísimo con los solos, con producción. No le conocíamos hasta ahora, la verdad, y yo creo que vamos, no va a ser la última vez que estemos juntos. Uh-huh. Ya nos quiere pillar un poco antes, le llevamos justo al final con todo grabado ya y ha dicho que la próxima nos quiere pillar antes, así que...
Sí, nos ha sorprendido. Cada vez que nos mandaba un tema ya medio arreglado y tal, pues sí, la sorpresa
no,
era muy grata.
No sabíamos que éramos tan buenos.
Más o menos eso estábamos diciendo, joder, ¿cuándo hemos grabado esto? Pero si a mí no me suena que hemos hecho esto, tal. Sí, no tiene una mano que es divina, por así decirlo.
No lo ha regrabado. O sea,
tiene un arte que se nota.
A ver si ha regrabado las guitarras sin contároslo. Y...
Se ha hecho cositas, Sí,
se ha hecho cuatro arreglitos y tal. Y luego, pues bueno, pues... su arte, su experiencia, su mano, sus equipos de mezcla y tal, pues se han hecho que suene el disco como suena.
¿Os ha hecho más heavies o más metaleros? ¿Hubierais sido, si con otro productor hubierais sonado igual más sucios, más punkies? ¿O no?
No, la verdad es que estaba todo hecho, entonces simplemente se ha dedicado a la mezcla y a unos arreglos.
Sí.
Pero lo que es el sonido venía ya, era el que buscábamos, vamos. No ha tenido la posibilidad de meterle mano porque estaba todo grabado ya, pero...
Pero que nos ha gustado mucho.
Sí.
¿Cómo ha quedado al final? Cómo ha trabajado con nosotros y tal, pues nos ha gustado.
Y cómo os ha entendido, ¿no? Porque sois un sí. grupo que sí, bueno, tenéis algún solo, pero no sois una banda como normalmente es su labor, ¿no? Que él es guitarrista y es muy Guitar Hero, y vosotros aquí habéis dicho que lo que habéis hecho es cortar.
Eso
¿no?
es.
Todo
eso
lo
es.
Contrario, seguro que lo que haría él.
No, algo le ha gustado también de lo que hacemos.
Sí.
Algo le ha gustado porque yo creo que más de una canción se ha emocionado también él y algo ha metido de... pues eso, ¿no? Algún punteillo, algún coro también ha hecho por ahí. Creo que se ha emocionado bastante con lo que hemos hecho. Le ha gustado y a nosotros, claro, nos ha gustado lo que al final ha quedado.
La mala hostia que tiene el disco y las letras vienen muy influidas en parte. Pero alguna es más personal, ¿no? Por ejemplo, Tío Guay, pues no sé exactamente a quién se lo podéis dedicar. Esa yo creo que cada uno la puede hacer, la
eso
puede
es
hacer
eso,
suya.
Que cada uno la coja suya porque creo que todos tenemos algún colega o algún conocido pues que es un Tío Guay, ¿no? Al final, pues bueno, pues creo que... Tenía que ir reflejada también en un tema y en una canción.
Eso es, que eso, esa podemos decir que eso es más personal, cada uno la puede hacer suya, pero luego sí que de forma general parece que ha influido bastante lo que hemos vivido a nivel social
sí,
y político.
Sí, la desesperación de la gente, sí. Todo el tema social que tenemos estos años atrás, todo este rollo pues de como los héroes, de tantos políticos por aquí, tantos políticos por allá que van de super guays, y bueno, pues al final es un poquito todo el tema... Hemos querido llevar pues el disco entero pues por ahí.
Sí, sí, así queda perfectamente reflejado. Casi
que sea más o menos de un tema genérico, ¿no? Pues sí. Que no sí. haya 200 temas dentro y pues bueno, pues al final se puede reducir en eso, pues en la crisis y... Y sobre la crisis, pues todo lo que hay alrededor de ella.
La crisis que realmente es eterna, porque...
Sí, porque íbamos saliendo de hace cuándo, hace no sé dónde, hace tal,
sí, pero...
y seguimos con ella.
Antes de la supuesta crisis y después, cuando sea que termine, los problemas van a seguir siendo los mismos.
Sí, otra cosa para nosotros
que,
sí.
O sea, otra cosa es lo que te cuenten.
Para los cuatro ricos igual no, pero para nosotros a nivel usuario, pues sí, vamos así igual de puteos, la verdad.
Bueno, habéis registrado, es algo además que venía siendo habitual en otros discos, un par de temas en euskera.
Sí.
Un poco, si queréis seguir manteniendo la tradición, que no sé si es algo que se busca o sale, porque claro, es que vuelve a ser como un poco, sois un grupo mayoritariamente en castellano, luego habéis registrado también, nos preguntaré por el tema en inglés, que es un tanto curioso, pero seguís manteniendo esa pincelada de, aunque sea un par de temas, aunque no sea mayoría.
Sí, sabemos un par de temas por lo mismo, ¿no? Porque al final vivimos en Euskadi y aquí pues es lo que hay, ¿no? Tenemos otro idioma que es el euskera también, tenemos muchos amigos pues que son más hablantes de euskera que nosotros, por ejemplo. Nosotros también nos cuesta hablar en euskera, la verdad, sea dicha, pero
aquí,
bueno.
Aquí en Baracaldo es casi imposible.
Pues, te juntas, bueno, lo que pasa es que, claro, yo soy de pueblo, yo vengo debajo de Gorbea y esto de sí. Alrededores, entonces, pero bueno, pues al final creo que también por respeto y por todo y por ser quienes somos, que somos vascos, ¿no? Uh-huh. Pues qué menos que meter por lo menos un par de temas en euskera. Luego sí que el resto está en castellano, porque bueno, esto al final es un proyecto que cuando en su día decidimos hacerlo, pues era pues más bien orientado a ese tipo de público y más bien orientado pues también al resto en general, tanto pues para Euskadi como para España, ¿no? Que es donde... que por desgracia pues suena más por ahí fuera que por aquí dentro. Aquí se ha perdido ya ese tema rockero que había antes.
Sí.
Ya no suenan grupos como nosotros pues en todos los medios como sonaban antes y tal. Las radios que no son como las vuestras, que son mayores.
Nos han dejado recluido también a un ámbito completamente underground, eso, estamos independiente.
Ya,
vamos.
Estamos ya pues en círculos más pequeños de los que sonaba antes. Hay un montón de grupos buenos que hacen un montón de estilos, rockeros, metaleros, punk, que no tienen salida sino gracias a vosotros, porque las radios grandes, como ya te digo, pues ya se han dedicado también a hacer pues lo mismo que los 40 principales, las cadenas y lo que sea, a estos pues no voy a poner nombres, pero bueno, ya sabemos a todos, reggaetoneros y poperos y demás.
No, es que no hay espacio para...
Entonces no hay salida.
No.
Y pues aquí pues se hace muy difícil también tocar, entonces pues en su día orientamos pues abarcamos eso, cantar en castellano para llegar a un público mayor.
Sí.
Que el que tenemos ahora aquí.
¿Y la composición es diferente o se enfocan diferente los temas cuando van destinados al castellano o al euskera?
No, o sale, al final no.
No sé si sale de forma también natural, no sé si...
Sí, al final voy escribiendo como, sí. Tal y pues igual tengo un par de ellas en euskera, un par de ellas en castellano y luego pues depende el tema cómo vayamos haciéndolo en el local, pues voy y le meto una canción, una letra o le meto la otra. Entonces no, tampoco es que me diga, venga, vamos a hacer ahora una en euskera o vamos a hacer una en castellano o vamos a hacer una en francés o en inglés. No, va, eso va surgiendo en el local.
Uh-huh. Y el tema en inglés, ese Birch, que es un poco más, no sé si festivo.
Ese es algo especial, sí, es algo muy especial, algo muy raro. Es un capricho que nos hemos dado. Es un inglés chusquero, para que lo entendáis. Porque bueno, si veis las letras y eso, vais a ver que es un inglés para tontos.
Si os queda poco, inglés cero.
Y es un inglés para tontos, pues porque la historia es al final, bueno, esto ha salido en unas vacaciones que nos hemos dado. Y esta está inspirada en Croacia. O sea, estuvimos en Croacia. Uh-huh. Y bueno, pues si nosotros sabemos poco de inglés, que el que vino con nosotros sabía bastante menos. Y bueno, pues en una de fiesta loca de esas las que estuvimos, pues fue a la barra del bar y en vez de pedirle 8 cervezas pequeñas, pues le dijo 8 cervezas sonríe, ¿no? Y entonces pues estábamos nosotros al lado y jiji, jajaja, jiji, jaja, y dijimos, bueno, pues cuando vengamos a casa, tú vas a tener una canción para ti solo.
¿Y le dio las cervezas pequeñas o grandes o cómo? O sea, las dos sonriendo.
No sé, pero nos partimos el culo, sí. Ahí y dijimos, venga, esta es H-Beer's Smile.
Si era camarera, igual ligó con ella.
No,
tenía más, no le hizo mucha gracia, además.
No le hizo mucha gracia, pero bueno, es una anécdota pues un poquito chorra, pero bueno, que al final nos hizo mucha gracia a nosotros y dijimos, mira, pues venga, vamos a hacer un temazo así.
Bueno, hemos hablado mucho de temas, pues eso, sociales y demás, también alguno pues un poquito más especial. También es cañero y mete el dedo en la llaga de lo que ha estado pasando, pero un poco más a nivel global, el de USA, el último tema, que además pues me gusta mucho porque alguien lo debería... Bueno, mucha gente debería estar, bajo mi punto de vista, teniendo esa impresión que vosotros hacéis en este tema, que empieza con un fragmento de una película, que ahora me decís, si queréis, ¿cuál es la película?
Apocalipsis Now.
Apocalipsis Now, pues...
Empieza con el Kilgore, sí. Diciendo, ¡Ulises Reis! ¡Napal! ¡Nada en el mundo huele así! ¡Qué delicio leer Napal por las mañanas! Un fragmento muy bueno de la película, por si no la habéis visto, ¿eh?
Pues lo dicho, y es un tema pues que critica un poco esa política... Yo casi diría imperialista, expansionista, con la excusa de, pues, no sé, de liberar a la humanidad, como si alguien tuviera, como si alguien fuera superior moralmente a los demás, ¿no? Y parece que Estados Unidos asignó ese papel, independientemente de quién sea el presidente, porque vienen haciendo lo mismo, te pongan buena o mala cara, y sigan igual. Y vosotros lo plasmáis pues de una manera, como yo creo que bien clara, ¿no?
Sí, sí.
Es un poco como ya digo, ese tema sí que es más universal, ¿no? Ya no es tanto a nivel de lo que nos toca, tanto más de cerca, al menos toca, porque si ocurre en Estados Unidos puede tener repercusiones mundiales, ¿no? Pero no es una crítica social, vamos a decir, más a nivel de calle, sino que ya es algo más global.
Es uno de nuestros temas preferidos, como dices tú, habla perfectamente no solo de la hegemonía que quiere dar Estados Unidos, sino pasa aquí a nivel de empresas, a nivel de todo, al final es la pasta el que mueve todas esas cosas. Uh-huh. Y como primicia te decimos que tenemos un video líric de ese tema que estará a salir en una semanita.
Ajá. O sea, primicia para aquí, para la Mira Negra. Pues estaremos pendientes a ver si lo vemos. Por lo dicho, buenísimo ese tema, que además es el que cierra la obra. ¿El orden ha sido un problema? Porque a mí me parece que siempre es evidente que el primer tema y el último, siempre lo digo, los discos tienen que ser especiales o tienen que ser muy buenos, ¿no? Porque...
Pues es lo único que hemos pedido a la discográfica. Ajá. O sea, mira, para que sepáis, hemos fichado con Maldito Records, ellos.
Sí, os iba a preguntar también.
Y pues nos preguntaron el orden de las canciones y tal, y bueno, solo dijimos que queríamos abrir con el tema el primero.
Sí, de puta madre.
De puta madre, porque es un tema potente y bueno.
Sí.
Y acabar con USA. El resto lo dejábamos a que lo decidieran ellos.
Uh-huh. Eso sí, de puta madre, que para empezar está muy bien, porque es, mira, pase lo que pase, todo está fatal, pero nos lo vamos a pasar de puta madre.
Claro que sí.
Es que me parece también una buena filosofía.
Es un temazo, eso lo tenéis que escuchar, porque es un temazo, porque al final, mira, pase eso, es lo que dices, pase lo que pase, al final estamos aquí, solo hay una vida, hay que disfrutarla lo mejor posible, y bueno, pues el lunes serán unos problemas, el martes serán otros, el miércoles otros, pero el jueves saldremos de fiesta, o el viernes, o el sábado o el domingo. Al final hay que pasarlo bien, disfrutar de las pocas cosas que hay buenas en la vida, y tirar para adelante.
Bueno, yo creo que hay muchas, pero hay que encontrarlas. Y hay que
encontrarlas.
Y hay que tener tiempo para que te dejen disfrutarlas.
Hay que encontrarlas.
Claro, hay que buscar.
Hay que ir detrás de ellas.
Hay que saber buscarlas. Por eso me gusta mucho ese tema, sentirte un poco vivo, ¿no? Y yo creo que vosotros lo reflejáis muy bien. Y bueno, ficháis por Maldito. Hablándoos un poco de cómo ha surgido. Anteriores trabajos editasteis con Oyuka, no sé si habéis estado con alguna otra compañía.
Con Santo Grial.
Con Santo Grial también, que supongo que Santo Grial sería más a nivel de distribución. O
sí.
Solamente distribución, ¿verdad? Oyuka igual se implicaría más con vosotros. No sé, decir a qué abierta.
La verdad que han sido en todos los casos.
No os quiero meter en ningún barrón, pero.
No, es fácil de explicar. En todos los casos ha sido autoproducción, o sea que.
Sí.
Pues se han dedicado un poquito, lo que dices tú, a la distribución y pues echar una mano con los medios.
Ajá.
Pero vamos, todo autoproducido. Obviamente aquí no hay dinero para poner a las bandas pequeñas, entonces pues hay que hacerlo cada uno.
Que Maldito viene a hacer lo mismo.
Lo mismo, sí.
O sea, viene a hacer lo mismo con cada una de las compañías. No podéis decir nada diferente de ninguna de ellas, ¿no?
Parecido. No, por ahora no.
Lo justo ajustado a lo que pagamos.
Claro, porque luego vosotros también cuidáis la presentación y todo eso es un desembolso. Es decir, en tiempos en que no se apuesta por el formato físico, yo normalmente aquí en el programa soy cabezón y sigo pidiendo que las bandas, de forma general, puedo hacer alguna excepción por algún tema muy particular. Yo que sé, un EP que es una rareza y que dice una banda, bueno, vamos a editar un EP de 4 temas entre disco y disco. Igual, vamos a poner, por ejemplo, podría hacer una excepción. Pero de forma general, a mí me sigue gustando que las bandas tengáis una presentación física.
Es la primera vez que nos ha llamado la atención, además, que nos han dicho, joder, pues no hace falta, no hagáis copias y tal, si es un desembolso. Muchos loros ya del coche vienen sin CDs, ordenadores, sin lector de CDs. Bueno, y hemos querido hacer, pues por lo que dices tú, igual somos un poco añorantes de esas cosas, ¿no? Pero está claro que están por quitarlo, sí.
Sí,
la distribución
sí,
digital quitar, pura pero, y...
Pero nosotros también creemos que físico siempre tiene que haber algo. Ya bien, pues para cuando haces un concierto y pones ahí cara al público, o bien cuando vas a entregar una radio, pues siempre está bien tenerlo en la mano y mirarlo y disfrutarlo, sacar las letras. Quizás somos eso, un poquito rústicos en ese aspecto, claro, y es tal y como está el mercado, pero es que a nosotros es lo que nos gusta.
Y es un disco que existe, realmente. Es que yo, los MP3 que tengo 200.000 millones, que sinceramente me es, muchas veces igual dejo discos muy buenos, se me pasan porque es que es imposible. Sin embargo, este disco, yo voy a mirar a la estantería y lo voy a ver ahí. O sea, es que son muchas cosas por las cuales yo creo que se hace más real. Algún día va a haber un fallo informático, va a venir una tormenta de estas solares, va a borrar todos los archivos y todo, y mucha gente se va a quedar sin sus discos.
Y ahí van a quedar, después del apocalipsis de Estados Unidos, claro, de América, el disco de los Sin Más.
Eso es, esto estará ahí, encima del montón de escombros, ahí estará fuerte.
O sea, unas copias hay que tener por lo menos, ¿sabes? Bien, al final, viene bien, pues eso, por lo que dices tú, ¿no? Pues igual vienes un colega, pues le regalas un disco, quedas de puta madre, vas a un concierto, los tienes ahí cara al público para que la gente vea lo que tienes, estás en casa, gusta palparlo,
sí, sí,
escucharlo tranquilo, lleno de las letras, suave, suave. Al final, físico, algo hay que tener. Está claro que los derroteros ahora van por el tema más virtual, pero bueno, nosotros somos de la vieja escuela y creemos que por lo menos unas copias hay que tenerlas.
De cómo se yo entiendo la música.
Que hablando del CD físico, deciros que el miércoles vamos a estar en la Soca de Durango, que tocamos en el espacio de Chenea,
sí,
a las 7:30, pero estaremos de las 4 de la tarde en una carpa que vamos a poner ahí nosotros, Tom Manta, uh-huh, firmando discos y...
Un Tom Manta legal, que los discos son nuestros, ¿eh?
Eso es, eso es. Firmando discos a todo el que se acerque y una neverita con chacolí que vamos a llevar para todos allí para repartir y...
Si es que hasta eso es insustituible, ¿eh? El hecho de... Y además el tener hoy en día, que se lo digo muchas veces a la gente, jamás los músicos han sido tan cercanos como hoy, porque vas a los conciertos, te venden el disco ellos, ya no solamente bandas, vamos a decir, en un ámbito local, da igual, a veces te viene hasta un grupo internacional y te encuentras con que el tío está, el otro día veíamos a Master, por ejemplo, desde Estados Unidos, y el tío del Merchan era él, el vocalista de la banda.
Sí, al final, o sea, lo que nos toca hacer un poquito también es relacionarte un poquito con la gente,
sí,
¿no?
Sí.
No solo subir al escenario y disfrutarlo de allí, de estar de superestrella, ¿no? No, luego hay que estar abajo, bajar al mundo real y estar con la gente cara a cara, pues... Sí.
Y luego tampoco se puede sustituir la sensación de los directos, que ahora hablaremos de esas fechas que tenéis. Yo tengo muy marcada la que tenéis con Crudo en Baracaldo el 29 de diciembre. Pero es que ya mucha gente, ya sabéis que ya se lleva el tema este de poner una cámara en el local y comprarse entradas a través de internet y ver un concierto en directo a través de YouTube, que ya me parece el colmo de los colmos. Hombre, económico para la banda es muy económico, porque...
Sí, pero no es lo mismo.
Pero, hombre, evidentemente no.
Necesitas el calor de la gente,
el directo, hombre. El directo es in situ y en el momento.
Claro,
si
claro.
Si no, no es directo.
Yo creo que estamos para eso, además. O sea, si no, no, claro, tendría sentido.
No, no tiene sentido, exactamente. O sea, a nosotros lo que nos gusta es relacionarnos con la gente, ¿no? Estar ahí cara a cara con ellos y, pues eso...
Es para lo que se hace esto, ¿no?
Haces el merchandising, estás con ellos hablando un poquito, echándote una birra y al final... Es para lo que hacemos.
Que nos podéis hablar de esos conciertos si queréis, aparte de,
sí,
de que estéis en la Soca de Durango. ¿Qué más tenéis? Porque estáis tocando mucho y vais a seguir tocando, por lo que veo.
Sí, hemos hecho una primera lista hasta enero de lo que, o sea, el disco es muy reciente, ha salido hace nada, un mes y medio, dos meses, y bueno, pues hemos estado tocando prácticamente todas las semanas y tenemos unos conciertos ahora hasta enero, y luego a partir de enero pues mandaremos otra lista de los conciertos que vayan saliendo. Lo más cercano ahora que tenemos es el... A ver que lo vea, porque hay que ver el chivato este. Tenemos, para empezar, el día 6 de diciembre, que es en Durango. Tocaremos media horita, porque la organización así lo decide. Después del 6, tocaremos el día 23 de diciembre en Archiniega, uh-huh, en el Uberry Rock. Después del 23, el 29 Baracaldo, que es el que nos has comentado tú con los Crudo.
Como estamos aquí nosotros, pues es el que tengo marcado porque me pilla
es
cerquita. Y
luego, en principio, luego ya pasaríamos al 12 de enero, que sería en el Gasteche de Igorre, en el Valle de Arratia. Y luego, bueno, a partir de ahí ya pondremos más fechas para no saturar a la gente. También ahora son los que son más recientes.
¿Y cómo sonáis en directo ahora? Porque este disco os pone el listón alto, suena tan bien que tenéis que ir al directo y siempre se tiene que superar, ¿no?
Sí, bueno, nosotros lo damos todo.
Sí.
Luego, pues eso la gente los tendrá que decir desde abajo a ver qué tal ha sonado.
Claro, depende de condiciones muchas veces también, del técnico.
Es. La camiseta sudada a tope, eso
sí,
seguro.
Sí, eso
y
es.
Luego que cada uno vaya y se tome una garimba y nos diga a ver qué tal.
Bueno, pues recomendamos esos conciertos que habéis dicho, el que os le pille cerca, el que pueda asistir, que asista. Yo tengo marcado ese del 29 en Baracaldo, que es el que me pilla más cerquita, y tengo muchísimas ganas de volver a veros en directo, de reflejarlo en nuestra web, reflejarlo en nuestro programa de radio también, porque sois una banda que en directo, pues cuando os hemos tenido oportunidad de ver, pues vamos, que os crecéis muchísimo, y que yo creo que el que vaya se lo va a pasar muy muy bien. Si le gusta la buena cera, ahí tiene a sin más para disfrutarla.
Eso es, viernes 29 de diciembre en el Pan Mendigo, con los Crudo, una banda asturiana muy buenos.
Uh-huh.
Y nada, ahí estaremos dándolo todo para acabar el año, además.
Sí, sí, además, mira, fechas en las que muchas veces se para mucho el circuito de conciertos, y este año sí que hay conciertos, ¿eh? Parece que...
Sí, ya ves, el día 23 estamos en Archiniega, sí, y el día 29 estamos en Baracaldo.
Bueno, pues a ver si podemos veros ese día en Baracaldo. Pues por mi parte yo creo que nada más.
Una cosita más, ya os voy a decir. Bueno, pues como hemos dicho que vamos a presentar dentro de una semana un video lyric de esos, deciros también que ya tenemos uno también en YouTube, que es sobre el nombre que da al disco, el de Desesperación.
El de Desesperación,
para queréis
sí
verlo, uh-huh, lo tenéis ya en el YouTube. Un temazo. Y nada, un vídeo muy bueno hecho por nuestro colega Íñigo Ar. Y nada, pues a disfrutarlo. Si os gusta bien y si no, también a nosotros es lo que nos gusta.
La gente que os busque, hoy en día es tanto como poner un buscador y poner sin eso más, es todo junto.
Vale. Eso es.
Y bueno, igual lo ponéis separado y si ponéis sin más banda, igual también aparece, no lo sé. Pero bueno, poner sin más junto, sin más desesperación, sin más banda, sin más metal.
Algo saldrá, algo saldrá nuestro.
Y que os busquen porque seguro que pueden.
Y si queréis contactarnos también, pues tenemos fechas abiertas. Solo tenéis que contactar con Wombam Booking. Y nada, decirnos que queréis una fiesta de cumpleaños, un bautizo, una boda, ahí nos apuntamos.
Como banda tributo no os apuntáis.
No.
Porque ya sabes que hay muchas bandas que me cuentan la anécdota.
Por ahora seguimos haciendo temas propios.
Me han contado bandas la anécdota. Nos llamaban de un ayuntamiento de no sé qué pueblo, pero nos decían que si íbamos teníamos que hacer versiones. Y claro, se quedan, pero es que nosotros no somos una banda de versiones.
Eso da para otro programa entero, ¿eh?
Sí, 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 por eso. Pero lo digo, por si alguna vez tenéis la anécdota.
Por ahora no. Por
no
ahora
nos gusta, no nos gusta mucho.
Son temas propios y esperamos seguir haciendo temas propios durante mucho tiempo.
Bueno, y Wombat Booking Management, entonces.
Sí.
Hemos entrado en el roster de Wombat Booking, de aquí de Bilbao, y. Y bueno, y nos está moviendo de momento bastante bien. A ver si seguimos con ellos bien.
Bueno, pues eso es lo que yo deseo, que sigáis fenomenalmente como banda, que sigamos aquí pendientes de lo que hagáis en el futuro, ahora de momento presentando este disco, y un poquito más tarde esperamos que presentando otro disco sin que pasen otros 9 años. ¿Qué pasa? Oye, pues lo que sea, pero que haya esa ilusión.
Aquí estaremos todos, ¿no?
Eso es. Yo espero que sí.
Pues eso, a mí, otros 9 años.
A mí, vamos, como decir vosotros en el tema, mientras que haya un suspiro, mientras que tenga un micrófono donde hablar y mientras tenga una plataforma donde poder expresarme, y hoy en día es más sencillo porque hasta desde casa se podía hacer, prefiero hacerlo evidentemente desde una radio como Stop Pimpa Irratia o como la Orogueta Masas Pirratia, que también nos da la oportunidad en Bilbao y que tienen sus estudios, pero que hoy en día, vamos, a mí en concreto creo que va a ser difícil que me quiten esta pasión de venir aquí, aunque a veces, bueno, tengo mis historias también de lo complicado que es venir aquí, no ya solamente por el esfuerzo, por el trabajo, sino a veces por las zancadillas que te ponen desde algunos ámbitos, que te quedas alucinado porque dices, estoy haciendo esto por amor al arte y casi parece que no sé, que aparte voy a tener que poner un canon, ya sabéis a lo que me refiero, derechos de autor, sí, y demás, cuando sí, yo no estoy explotando absolutamente nada. O sea, yo estoy difundiendo esto porque me gusta y porque he disfrutado de
y porque estás echando una mano a gente como nosotros.
Eso ya es lo que me encantaría, porque es la intención, pero también, por supuesto, lo disfruto, paso un buen rato con vosotros y estoy haciendo algo que me gusta, pero a partir de ahí, aquí no hay trampa ni cartón, y llevo 14 años como vosotros, que empezasteis en 2003 con este, sí, con este grupo, nosotros empezamos en 2003 con este programa.
A la gente que le gusta chupar del frasco no aguanta estas cosas sin ánimo de lucro, no lo llevan bien.
Eso es lo que parece a veces, que va a estar prohibido hacer las cosas de forma altruista, vas a tener que, no sé, que pagar a los que precisamente sí viven de ello. O sea, encima ya. Es que es eso, es un poco que bien está montado esto para que siempre los que ya tienen.
Pues pasa gente, para el próximo disco les vamos a dedicar una canción.
Mira, pues podéis hacerlo.
Les vamos a hacer una
seguro que le metéis buena cera.
Una melodía y le vamos a meter.
Nos acordamos de hoy, eso es.
Exactamente.
A ver, ¿qué tema ponemos para terminar? Y bueno, añadid, si me he dejado algo fuera de la entrevista, podéis añadirlo ahora.
Pues de puta madre.
De puta madre o USA, la que quieras, las dos.
Joder,
me ponéis en dilema, es que me gustan las dos. Tú dijiste que de puta madre había que escucharla.
Sí, yo creo que hay que escucharla.
Y como USA va a tener un video líric que la gente yo creo que la va a escuchar
bien, pues
más.
Pues empezamos por de puta madre entonces.
Venga,
entonces
hoy es sábado.
Ponemos mejor de puta
que
madre.
Que no lo vamos a pasar todos de puta madre, hombre.
Que además si abre el disco, pues por algo es. Venga, ahí está.
Que ya no muera el rock and roll.
Venga, hasta otra.
Muchas gracias.
nivel terrorismo. Escraches y piquetes, fotos al madero en las concentraciones.
Terrorismo.
Ocupar al señorito, pitar su puto himno, tocarle los cojones.
Terrorismo. Vuelve la sombra de la Santa Inquisición. Vamos para atrás con paso firme. Quizás prefieran la sangre a la opinión. Son miserables, saben que es imposible ponerle puertas al mar. Solo reman contra corriente. No le llamen respeto a la sumisión. Vosotros sois los criminales. Millones de paraos, guerras por petróleo, pegarle a la mujer. Terrorismo.
Contratos esclavistas, desahucios y torturas, no dejar votar.
Terrorismo.
Intoxicación de la información, robarnos en la cara.
Terrorismo.
Meterse de infiltrado en la manifestación para que acabe hostia.
Terrorismo. Vuelve la sombra de la Santa Inquisición. Vamos para atrás con paso firme. Quizá prefieran la sangre a la opinión. Son miserables. Saben que es imposible ponerle puertas al mar. Solo reman contra corriente. No le llamen respeto a la sumisión. Vosotros sois los criminales.
Pues ya hemos escuchado este tema terrorismo del último trabajo de Reincidentes, Vergüenza, que estarán presentando próximamente en diferentes lugares con firmas de discos y no sé si acústicos también. El caso es que buscad por ahí porque el día 15 de diciembre en ese formato estarán por Bilbao presentando este nuevo trabajo discográfico que, bueno, no creo que sorprenda absolutamente a nadie. Viene siendo fiel a la esencia de Reincidentes, que también han tenido caldo de cultivo en lo que hemos vivido en estos últimos años para seguir metiendo buena cera en temas como este terrorismo, dentro de Vergüenza, el último trabajo de la banda de Fernando Madina y compañía. Y ahora voy a rescatar un tema que de una banda que ya sonó en su día, Contras la Tormenta, es el segundo disco de esta banda llamada F. Hay un tema que me había reservado donde colabora Cuchi Romero, porque hoy en día ya que Cuchi colabore en un disco es ya no es ni noticia, yo creo que ya eso está lo habitual. Pero bueno, me ha parecido una buena composición, así que me voy a quedar con este A la sombra de una encina, dentro de este nuevo trabajo de F, con dos Fs, F tras la tormenta, es el último trabajo, segundo en su trayectoria, que nos presenta la banda.
A la sombra de una encina he colgado mi vida. Voy zurciendo los jirones que hiciste en mi piel. Atado con hilo fino tengo la ruina. y la marca de un pecado con sabor a piel. La vida pasa tan rápido, tanto que no se cree. Las olas llevan mar adentro, las frases que no pronuncié. Nos hemos fumado el tiempo, hemos tatuado la piel a este maldito reloj de arena. Y nadie le para los pies, nadie le para los pies, nadie le para los pies. Sol y sombra, camisa de 11 varas y versos que tejer. Los dos rumbos, besos en la frente, invierno en la piel. La minero vestido de retales, camino a los pies. Ni los amos ni el perro del cortijo saben el sabor de tu piel, saben el sabor de tu piel. No importan las nubes de este cielo azul, si las pintas tú. Las pintas con luz, las pintas con tinta, con tu media luz. No giran las manillas del puto reloj, si escucho tu voz, si escucho tu pelo, si escucho el latido de tu corazón. De sueños, maldito hombre de gris. Otro muerto en los papeles que nadie le llora. Otro invierno sin su cuento. Otro mayo sin florecer. Otro mayo sin florecer. No importan las nubes de este cielo azul, si las pintas tú, las pintas con luz, las pintas con tinta, con tu media luz. Tu pelo, si escucho el latido de tu
Sombra de una encina, el tema que hemos escuchado de Tras la Tormenta, el último trabajo de F, segundo en su trayectoria, banda de rock urbano marcado por muy marcada por precisamente las influencias de los propios Marea, por ejemplo, pero también creo que pudiendo aportar dentro de ese estilo un pequeño granito de arena. Seguimos, Goliardos es el tema que ha elegido la época como single de adelanto del próximo disco, así que vamos a pincharlo. Vivere, Vivere, primero con B, Vivere, y luego con V, Vivere, las dos, es el título de ese próximo lanzamiento que se llevará a cabo el próximo mes de enero del 2018. Habrá que esperar todavía un mes, tal vez algo más, para escuchar completo lo nuevo de la época. Sí que podemos escuchar ya este tema de adelanto. Goliardos, fenomenal banda de folk metal, que por cierto estará actuando en el próximo Z Live, por ejemplo, en Zamora en el próximo mes de junio. Les escuchamos, la época. buena banda, L'Epoca, adelanto de su próximo disco a editarse en el mes de enero de 2018. Y vamos a seguir en una onda folk metal con una banda que nos llega de un país precisamente que en estas tradiciones tiene mucho que decir dentro del metal. Son Vericalpa, que han firmado por el sello Inverse Records, y su debut discográfico con ellos, de título Taiste, a ver si lo digo bien, Testeluatato, llegará en el próximo mes de febrero. Ya podemos presentároslo, y es una banda que a mí me parece muy interesante. Tal vez no reinventen esto del folk metal en ningún sentido, pero considero que lo hacen muy bien, y para amantes de bandas ya tradicionales en toda esta historia, pueden ser un grupo con una nueva frescura, que seguirán dando aire a un estilo que además ha estado muy en boga en los últimos años. Se llaman Vericalpa, y como decimos, esto formará parte de su debut con Inverse Records del próximo mes de febrero de 2018, Vericalpa.
Ah!
son ya las 12 y 10 del mediodía. Seguimos en directo en La Mirada Negra, donde tú ya sabes, en 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, Laurogeita Masaspi Irratia, 97.0 de la FM, y en nuestra página web, lamiradanegra.es. Por supuesto, que hoy todavía no os lo he dicho, pero por supuesto que lo agradezco enormemente, el hecho de que estéis escuchando este programa radiofónico, que estéis prestando un poquito de atención a lo que podemos aportar con en cuanto a la difusión de nuestra música desde un modesto medio de comunicación como es el nuestro. Ya sabéis que el programa se remite en diferentes emisoras, sea cual sea la forma en la que nos escuches, también por supuesto se agradece muchísimo, y que la descarga queda para ti en lamiradanegra.es, para que te lo escuches cuando quieras, para que te lo lleves donde quieras, en el formato en el que te sea posible y que más cómodo te resulte. Que en día, si la gente no escucha un programa como el nuestro, pues es porque no le interesamos o porque no quiere, y también por supuesto se acepta, que aquí no obligamos absolutamente a nadie. Intentamos aportar lo máximo posible dentro de lo que somos capaces de hacer, y dentro de todo eso, una sección importante para nosotros es la sección de noticias y efemérides de la semana. Sergio, muy buenas.
Hola, Gunón.
Ya estás por aquí, y también agradecerte a ti otra vez que estés aquí.
Y agradecerte a ti que me invites.
Bueno, yo encantadísimo de tener este espacio reservado para ti, que ya digo, ya es que ya es tuyo, lo tienes tú y mandas tú dentro de él. Así que cuando quieras, pues eso, pues empieza, coge la batuta tú mismo y yo puedo puntualizar alguna cosa, que también te agradezco que me permitas dentro de ello a veces intercambiar alguna impresión y demás sobre noticias que nos comentas, pero es totalmente tuyo, así que adelante.
Bueno, pues estamos en diciembre ya, hemos entrado en el último mes del año y recordamos que a finales de este mes se cumplirán 2 años del fallecimiento de Lemmy Kilmister, que fuera líder de Motorhead. Y bueno, pues no siguen saliendo nuevos temas ya grabados anteriormente, antes de su muerte, de Lemmy. En esta ocasión ha salido a la luz una colaboración con el músico Chris de Klerk en la canción We Are the Ones. El tema se publicó ayer viernes, 1 de diciembre, a través de Pacific Records, y se puede escuchar en plataformas digitales o también se puede adquirir a través de otras plataformas de pago. We Are the Ones fue coescrita por el vocalista y colabora tanto a las voces como en el bajo. La canción se grabó en el año 2014 en los estudios Paramount, y John Lustow de Foo Fighters se encargó de la mezcla en el estudio 606 del vocalista Dave Grohl en Los Ángeles. Y aparte de Chris de Klerk, que como decimos fue quien coescribió la canción con Lemmy Kilmister y toca la guitarra en este tema, pues en la batería está Josh Freese de A Perfect Cycle y Guns N' Roses. Luego, ahora vamos a hablar de, digamos, probablemente la noticia más curiosa de esta semana, y es que el pasado martes el primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, le regaló al presidente de Indonesia, Joko Jokowi Widodo, un pack coleccionista de Metallica de su aclamado Master of Puppets, que se ha publicado hace escasas fechas, remasterizado, con material inédito, ajá, firmado y demás. Pues bueno, esto que ha sido así como una anécdota bastante curiosa, pues precisamente podría quedarse en eso, en una anécdota, porque ahora el presidente de Indonesia tendrá que presentar a la Comisión de Erradicación de la Corrupción respecto al regalo de la caja por parte de Rasmussen. Porque si dicho regalo se considera caro, el presidente podría tener que renunciar a ello por ley como método contra el soborno. Y en caso de tener que deshacerse del pack, pues no sería la primera vez que le ocurre, porque en mayo del año 2013 el KPK, que es, como decimos, la Comisión de Erradicación de la Corrupción, obligó al presidente de Indonesia, a Widodo, a entregar el bajo firmado que recibió de Robert Trujillo durante 30 días, hasta que se determinó si era un simple regalo o una violación de la ley.
Qué curioso. Pues oye, pues si es por soborno, que me lo regalen a mí, que no va a ser por soborno en ningún sentido.
Y lo curioso también de todo esto es que en España parece ser que ocurre algo similar, que debido a la ley de transparencia, los regalos a altos cargos están prohibidos. Y de hecho, en el caso de que los diputados se aceptan regalos caros, deberán donarlos a la Asamblea. Estoy convencido de que esto no ocurre nunca.
Es que yo siempre se están haciendo regalos, y la camiseta de Ronaldo que le regaló Pablo Iglesias a Evo Morales
no se considerará caro.
No sé. No, pues eso digo, igual no lo sé.
Porque claro, ¿a partir de qué cantidad se considera una cosa cara? Y claro, yo supongo que dependiendo de cada país, el determinar qué es caro y qué no también cambiará mucho, claro, dependiendo de la economía,
es que eso
de cada
es que,
país.
Que es soborno y que es un simple detalle, o sea, te podrás llevar bien con alguien.
Sí.
También, ¿no? O sea, es que es una cosa bastante, bastante curiosa, es muy curioso.
Los periodistas en principio tampoco pueden recibir ningún tipo de regalo por el tema de la ética y la deontología.
Sí.
Yo te aseguro que reciben y aceptan regalos casi todos los periodistas.
Sí. Bueno, y el que no acepta directamente dinero, no también. Se sabe. Todos sabemos lo que es. En su día hablaba Berry Charra, que es el disco Payola, ¿no? Uh-huh. Todos sabemos lo que es eso, ¿no?
Uh-huh.
Pues eso, fíjate tú. Soborno no es, pero no sé cómo llamarlo ya. Recompensa, ¿no?
Sí.
No sé. Y luego también, otra cosa curiosa, el Real Madrid en la época de, vamos, de mayor auge, no sé, en los 50, 60, por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Se descubrió que el Real Madrid invitaba a comer a los árbitros y regalaba joyas a sus mujeres. Y...
Uh-huh.
No sé si luego eso, no sé si tiene algún peso o no en el arbitraje que se realice.
Tampoco sería caro.
No. Pues eso digo, es que, en fin. Entonces, es bastante curioso lo que comentas, pero no sé, en principio eso lo entiendo más como un detalle, sobre todo a esos uh-huh. niveles, ¿no?
¿No? Además, bueno, pues el presidente de Indonesia ha recibido estos regalos o recibe este tipo de regalos porque, bueno, es un admirador confeso del rock y del metal.
Pues eso, pues ya que tenemos, por eso no le denuncie a nadie, hombre. Que sea por otras cosas. Si eso fuera los mayores temas de corrupción que hay, no me parecería mal. Pero creo que hay mucho más.
Seguramente. Bueno, pues hablamos ahora de Halloween, de ese concierto que van a realizar el próximo 9 de diciembre en el Wishing Center de Madrid, con una asistencia estimada de 14.000 personas y que va a ser el concierto más multitudinario de la gira de Halloween. Pues bueno, pues aparte de eso, también va a ser especial por otra cosa, y es que se va a grabar este concierto para editar un futuro DVD. Y así lo ha comunicado Rock and Roll, que es la empresa que se encarga de la promoción de este evento. Han dicho en el comunicado que Halloween ha decidido que la oportunidad es demasiado buena para desperdiciarla y traerá un equipo completo de cámaras para grabar el concierto en directo. Uh-huh. Y bueno, también parece ser que la banda, que Halloween grabó los conciertos que hizo en Sao Paulo, con los que comenzó la gira, así que el próximo DVD que publique Halloween pues tiene toda la pinta de ser muy especial,
sobre todo si no hay playback.
Bueno, igual meten esa grabación en los extras,
puede ser.
Sería un detalle. Ahora vamos a hablar de una gran banda, una de estas que a mí me gustan mucho, que es Monster Magnet. Uh-huh. Ya anunciamos que iban a ser cabeza de cartel del Criston Fest el próximo 12 de mayo en Madrid, ese festival robado.
Sí.
Y pues estamos de enhorabuena porque han anunciado que el día anterior, el 11 de mayo, van a estar en la Sala Santana 27 de Bilbao.
Y eso te ha dado una alegría tremenda.
Y eso sí, me ha dado una alegría tremenda porque tenía pensado ir a Madrid. No descarto que pueda ir a Madrid también, pero bueno, en Bilbao pues va a estar muy bien verles de nuevo. Bueno, por primera vez en Bilbao, yo no les he visto nunca en Bilbao.
Yo les vi en Baracaldo. Uh-huh. En Baracaldo sí. En la Rockstar Live ahí tocaron. Uh-huh. Y no recuerdo si les he visto alguna otra vez.
En Vitoria. Les vi.
Bueno, pues aquí tienes otra oportunidad.
Así que sí, sí. Y bueno, pues la banda está formada en estos momentos por Dave Windows, como puede ser de otra manera, a la voz y guitarra, Phil Caivano a la guitarra, Garrett Sweeney a la guitarra, Chris Kosnick al bajo y Bob Pantela a la batería. Y bueno, pues las entradas anticipadas ya están a la venta en fiber.es y en codetickets.com. Uh-huh. Así que seguimos anunciando conciertos para el 2018, que si ya pensábamos que 2017 había estado fuerte, 2018 ya viene también.
Y eso que
cargadito.
Decíamos, que cuántas giras no pasan en 2018 por aquí. No sé si casi que habrá que decir menos mal, porque
sí, sí.
Tanto el bolsillo como la salud ya casi se iba a resentir, porque al final vienen muchas cosas también para 2018, y eso que al principio no, estaban tardando en confirmarse cosas. Ahora se están confirmando y vamos a tener un 2018 muy calentito también.
Uh-huh. Mira, otros que suelen venir muy a menudo, que de momento creo que no han anunciado fechas, pero que seguro que vuelven por aquí, son los británicos Saxon, que acaban de estrenar el videoclip de Thunderbolt, el tema que va a dar título a su nuevo disco y que se tiene previsto su publicación el próximo 2 de febrero de 2018 a través de Melite Award. Va a ser su 22º álbum de estudio y bueno, va a ser el sucesor de Battle in Ram, publicado en el año 2015. El vídeo de Thunderbolt ha sido confeccionado con imágenes de la actuación de Saxon en el festival alemán de Wacken Open Air de este año, creo. Y bueno, pues el disco Thunderbolt ha sido producido por Andy Sneap y cuenta con una portada de Paul Raymond Gregory. Y además, creo que ya lo anunciamos en su momento, pero volvemos a recordar que en este trabajo han realizado un tema dedicado precisamente a Motorhead, que se titula They Played Rock and Roll. Uh-huh. Así que estos sí que son incombustibles.
Los Saxon, grandísimos y mucha trayectoria, muchos discos y muy buenos. Y los últimos también.
Es que cada vez yo creo que tocan más fuerte, más duro, más heavy. Y Big Byford cada vez canta mejor.
Y el tema es que siempre están anclados mucho a los clásicos, pero tienen un repertorio de nuevas canciones que sería también la leche, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, también se entiende que el peso de la historia, el peso de la historia sobre las canciones, sobre las buenas canciones, es tan grande que tampoco les voy a negar que sigan tocando, evidentemente, esos grandes clásicos. Uh-huh. Pero que tienen muy buenos discos también nuevos, ¿eh? Y sí, no se valora lo mismo.
Bueno, y hablamos de nuevos, pero, por ejemplo, desde el Dogs of War de 1995, que quizás empezaron a cambiar un poco el sonido, sí, más o menos, casi de los de esa época también se consideran nuevos.
Claro, yo por ejemplo, cuando pienso en nuevos, el Killing Ground, que también es del 2000 algo, sí, ya, y me parece un discazo tremendo. Uh-huh. Y a veces vas a un concierto suyo y no te van a tocar ningún tema de ese disco, cuando tiene canciones muy buenas.
Uh-huh. Eso es.
Es lo que tiene, el estar, o sea, un poco a veces encadenado, en el buen sentido, porque bendito encadenamiento. Uh-huh. Porque son a canciones que te han hecho ser verdaderamente grande. Pero a veces yo no sé si un músico o músicos como Saxon no tendrían las ganas de tocar más temas nuevos, a veces lo pienso. Porque tienen que estar súper orgullosos de esos nuevos discos que a mí me parecen alucinantes.
Sin duda. Ahora cambiamos un poco de estilo y nos vamos al death metal de los estadounidenses Nile, que van a volver a España en febrero de 2018 dentro de su próximo tour europeo What Should Not Be Unhurted Part 3. Estarán acompañados por la banda de Death Green Terrorizer y el grupo griego de thrash metal Exarsis. La gira de Nile va a pasar por Bilbao, Madrid y Barcelona. Y pues esta gira va a servir para presentar su último disco, What Should Not Be Unhurted, que se publicó o se editó en agosto de 2015. Así que con 2 años de retraso, vamos a decir que van a llegar por aquí. Y las fechas son las siguientes: el 14 de febrero de 2018 en la Sala Santana 27 de Bilbao, el día 17 de febrero en la Sala Copérnico de Madrid y el 18 de febrero en Rasmatas de Barcelona. Uh-huh. Vamos ahora un poco a hablar de punk, de Satanic Surfers y Not Fun at All, que nos van a visitar también en febrero de 2018 con la compañía de Adrenalized. Su gira va a pasar por Madrid, Badalona y Lugo en el Festival La Candeloria y además Satanic Surfers va a actuar en San Sebastián. Las fechas son las siguientes: Satanic Surfers, No Fun at All y Adrenalized el jueves 22 de febrero en Madrid, en la Sala Copérnico, y el domingo 25 de febrero en Badalona, en la Sala Extraperlo. Satanic Surfers va a actuar con Adrenalized el viernes 23 de febrero en Lugo, en el Festival La Candeloria, y el 24 de febrero en Donosti, en la Daba Dabada. Uh-huh. Y No Fun at All va a actuar el 23 de febrero en Lisboa y el 24 de febrero en el Festival de Lugo a Candeloria. Uh-huh. Y ahora hablamos de La Época, que
lo acabamos de escuchar.
Acabas de poner, y hablamos de la publicación de su disco, Vivere Vivere, y ha anunciado la publicación de una novela medieval acorde con el concepto del nuevo trabajo del grupo. Uh-huh. La novela va a estar a la venta a partir de la próxima semana, junto a la preventa del resto del merchandising oficial del disco, a través de la web de la banda lepocaoficial.com, donde además ya están los 2 primeros capítulos en descarga gratuita, disponibles para todos los suscriptores de la newsletter del grupo. Y bueno, hablábamos antes un poco de punk y ahora vamos a seguir con el punk más de cerca, más local, vamos a decir. Y de un libro concretamente, Mierda de Vizcaya y sus grupos punks maqueteros 1977-1989, que es un nuevo libro para entender la historia del punk en Euskadi entre los años 1977 y 1989 y que está escrito por Andoni Fernández Azcaray. Un trabajo de unas 400 páginas en el que se presenta la cara B del punk vizcaíno en el periodo que hemos comentado, y para conocer bien de cerca todas las larvas del punk vasco, que se considera que es imprescindible hablar de todos esos grupos maqueteros que no llegaron al LP, que se quedaron en maqueteros, y muchos de ellos ni siquiera llegaron a eso. En el libro además se encuentran más de 60 entrevistas inéditas contadas en primera persona de los protagonistas tres décadas después.
Ajá.
Los que sobrevivieron, supongo. Bueno, no, ese estilo de música creo que también fue uno de los más golpeados, ¿no? La gente que se movió por esos ambientes en la década de los 80.
Por supuesto, sí, sí. Y evidentemente tengo un recuerdo de una entrevista con Ultimatum. No eran de Vizcaya, pero sí eran navarros. Y bueno, cuando me contaron los motivos por los cuales la banda lo tuvo que dejar, pues evidentemente estaban de por medio gente que acabó en la cárcel, gente que, bueno, que tuvo problemas con las drogas. Vamos, una historia que realmente a día de hoy parece tremenda. Porque entiendo que hoy no uh-huh. vivimos unos tiempos tan salvajes, que también habrá uh-huh. habrá de todo, pero aquella época a nivel de calle sabemos lo que había uh-huh. y además más en Euskadi.
Sí, sí, por eso quería hacer esa puntualización, porque a lo mejor el comentario aparece y digo que era como un poco
de
broma, y realmente es un poco la situación que se vivió.
Todos tenemos como el referente de Escorbuto y sabemos que quedó uno, ¿no? Pues,
uh-huh.
pues es evidente que, hombre, no vas a decir que haya un porcentaje tremendamente alto, pero es evidente que eran unos tiempos donde la droga, sobre todo la heroína, hacía su mella uh-huh. todavía, y la gente que lo vivió lo sabe. A mí me pilló muy de pequeño, uh-huh. entonces no lo pude vivir muy desde dentro, no te puedo decir exactamente cómo fue, pero lo que pude percibir desde pues eso, de aquel recuerdo de cuando uno todavía era un niño, sí que era ver a gente muy muy tocada por el tema de las drogas. Entonces, no sé si de bandas de punk o no, pero de la juventud en general de aquella época.
Eso es. Bueno, y precisamente hablabas de Escorbuto y de un tema relacionado con Escorbuto vamos a hablar ahora. De ese homenaje que van a hacer a Josu y a Juanma de Escorbuto el próximo día 23 de diciembre. Pues Parabellum ha anunciado que no van a poder estar en ese homenaje y lo han hecho a través de un comunicado que dice así: os queremos anunciar que, sintiéndolo mucho, no vamos a poder estar presentes en el concierto homenaje a Josu y Juanma el día 23. La organización sabía desde el primer momento que nuestra participación estaba condicionada a ciertos asuntos familiares que no hemos podido solucionar. Hace ya varias semanas que les hicimos saber que nos era imposible acudir, pero parece ser que no se dan por enterados y los carteles se han difundido y compartido con el nombre de Parabellum impreso en ellos y nadie lo corrige. Ni siquiera en su Facebook se menciona el error y mientras tanto la gente sigue pensando que vamos a estar allí. Así que bueno, pues Parabellum se desmarca un poco del festival porque no pueden acudir y bueno, pues lo anuncia ya que parece ser que la organización no lo hace.
Pues una pena.
Pues sí, porque probablemente Parabellum también sea uno de los máximos referentes de aquella época también. Y si nos quedamos sin Parabellum en ese festival, lo que vamos a anunciar ahora es un nuevo festival para el próximo febrero, de nuevo. Digamos, creo que febrero de 2018 es la tercera vez que lo mencionamos en esta sección de noticias. En esta ocasión va a ser para anunciar el Pulpo Fest, el concierto homenaje a Asier Martínez, el que fuera guitarrista de Porco Bravo, Pulpo, que falleció en febrero de este año 2017. El festival homenaje se va a celebrar en la Sala Santana 27 de Bilbao el próximo 17 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Pulpo. Y bueno, pues el cartel de la velada está compuesto por Riff Trackers, Motociclón, Desacato y, como puede ser de otra manera, Porco Bravo, que van a cerrar en ese día, van a cerrar su gira con esta actuación. Y ya han anunciado que durante año y pico así no van a dar ningún tipo de concierto porque, pues bueno, van a estar trabajando en su próximo trabajo. Las primeras 300 entradas ya han salido a la venta a un precio de 12 euros en la página web de Porco Bravo. Desconozco en este momento si ya se han agotado o no. y una vez se agoten esas 300 primeras entradas, el precio va a pasar a tener un, las entradas van a tener un precio de 16 euros anticipada y 20 euros en taquilla. Y pues bueno, eso, esa es la, la cita, el 17 de febrero, Sala Santana 27 de Bilbao, a las 7 de la tarde.
Y aparte de ser un homenaje a Pulpo, menudo cartelazo.
Eso es.
Menudo cartelazo, porque todas las bandas que acompañan a Porco Bravo me parecen muy buenas bandas.
Sí, sí. Y bueno, y estaba, por lo que sea, lo he podido saber por ahí, han intentado hacer algo incluso mucho más grande, pero por diferentes motivos no ha podido ser.
Bueno, pues no está nada mal. No está nada mal.
Bueno, pues vamos a llegar ya al final de la sección de noticias y vamos a hablar de Michael Schenker Group. Llegan nuevos detalles de Resurrection, ese primer trabajo de estudio de Michael Schenker en formato Fest, con las voces de Gary Barden, Graham Bonnet, Robbie McAuley y Dougie White. Y bueno, pues ya ha llegado ese primer adelanto. El tema se llama Warrior y bueno, pues sin más dilación lo escuchamos ya, ¿no?
La verdad que qué elenco de vocalistas, lo mejorcito de la historia y de la última época, con Dougie White, que se marcó ese sensacional trabajo de Temple of Rock, era, ¿no? Se llamaba aquel grupo, que además pasó por aquí también. Y a mí Dougie White es un tío que me encanta. Si se une a los clásicos cantantes de Michael Schenker, no puede salir ya nada malo. Así que vamos a escuchar este Warrior para toda nuestra audiencia, que es lo que nos ha traído Sergio para dar colofón a esta sección de noticias. Enseguida vamos con las efemérides. You were born into this world to believe in mankind's destiny. Marching on. Yeah. Pues continuamos en La Mirada Negra y después de la sección de noticias, como bien sabe nuestra audiencia, viene la segunda parte, que es la sección de efemérides.
Así y, que vamos. Sí, esta semana que es la que comprende entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. Uh-huh. Y el pasado lunes 27 de diciembre, vamos a recordar a Jimi Hendrix, que nació un 27 de noviembre. He dicho diciembre, creo que hace poco.
Vamos, no me
o sea, la última vez. 27 de noviembre de 1942 nacía en Seattle Jimi Hendrix y fallecía el 18 de septiembre de 1970 a esa edad maldita, los 27 años. Poco que decir de Jimi Hendrix. Bueno, mucho que decir, pero poco que añadir probablemente a todo lo que se ha escrito y se ha hablado en la historia del rock.
Que no ha supuesto nada para todo este movimiento, ¿no? Básicamente.
Casi nada.
Pasó desapercibido.
Eso es. El pasado lunes fue el cumpleaños de Mike Bordin, batería y cofundador de Faith No More, y que cumplía 55 años. 50 cumplía Shane Embury, bajista de Napalm Death. 48 cumplió Miles Kennedy, el cantante de Alter Bridge y también del proyecto en solitario de Slash. Y recordamos a Jussi Pekka Pohjola, que fue un compositor y multiinstrumentista finlandés, conocido por su banda Wigwam, una banda finlandesa, no hay que confundir con los noruegos que participaron en el 2005 en Eurovisión. Y bueno, pues su música fue definida como Finnish Progressive Symphonic Rock. Falleció en el año 2008 a los 56 años debido al alcoholismo. Y también recordamos a Hannu Rajala, otro guitarrista finlandés de la banda de post-rock Shock Tilt, que fue objeto de abusos sexuales por parte de su manager y luego posteriormente fue asesinado, descuartizado y parcialmente consumido en el año 1987 a los 23 años.
No le pasó nada, ¿eh?
Estas cosas que bueno... no sé, es que te dejan tan en shock que, sí. que prácticamente no sabes ni qué decir. Pero sí, esto ocurrió en el año 1987. Pasamos al 28 de noviembre, que fue el pasado martes, fue el cumpleaños de Matt Cameron, el batería de Soundgarden, Pearl Jam y infinidad de bandas, que cumplió 55 años. 45 cumplió Jesper Stromblad, que fuera guitarra y fundador de In Flames hasta que dejó la banda en el año 2010. Y 42 cumplió Sigurd Von Graven, más conocido como Satyr, de la banda Satyricon, y como decimos, 42 años cumple. El pasado miércoles fue el cumpleaños de una de las personalidades que es historia viva del rock and roll mundial, británico en concreto, pero mundial también, que es John Mayall, y que cumplió 84 años. Este ha superado con creces...
Este ya no muere.
Ha superado con creces todas las edades malditas.
Este es eterno ya.
Sí. El pasado jueves se cumplían 38 años de la publicación de uno de los discos más celebrados de Pink Floyd, el The Wall, que vio la luz un 30 de noviembre de 1979. Y el pasado jueves también fue el cumpleaños de Billy Idol, por ejemplo, que cumplió 62 años. Y 10 más, 72, cumplió el bajista Roger Glover en Deep Purple durante muchísimos años, también en Rainbow, y bueno, que ha colaborado en infinidad de bandas también. John Mayer, el bajista y segundo vocalista de Disturbed, cumplió 44 años. Y bueno, recordamos a Alberto Madrid, quien fuera batería de bandas como Sober y Savia, que falleció en el año 2006 tras sufrir un accidente de tráfico, creo recordar, en motocicleta,
sí, en su moto,
en la autopista M40 de Madrid, y tenía tan solo 35 años. Y recordamos también del pasado jueves a Munetaka Iguchi, que fue batería original de la banda de metal japonés Loudness y que falleció de cáncer de hígado en el año 2008 a los 49 años. Uh-huh. Fue batería y además fundador de la banda Munetaka Iguchi. Ayer viernes cumplieron dos músicos 73 años, es decir, nacieron el mismo día. Por un lado, Eric Bloom, el cantante de Blue Oyster Cult, y por otro lado, John Densmore, batería de The Doors. Como decimos, ambos cumplieron ayer 73 años. Ray Gillen, quien fuera vocalista de bandas como Badlands, Blue Murder, Phenomena, Sun Red Sun, y durante un disco, Eternal Idol, de Black Sabbath también, aunque en principio no se publicó, se hizo años más tarde. Pues, como decimos, Ray Gillen falleció un 1 de diciembre de 1993 a causa del SIDA a los 32 años. Y, bueno, pues curiosamente falleció el día que se celebra o se conmemora el Día Internacional del SIDA o contra el SIDA. Warcry, en el año 2002, publicó un 1 de diciembre El Sello de los Tiempos. Y en 1977 se publicó, 40 años ya, Draw the Line de Aerosmith. Y recordamos también a Richard Coughland, que fue, a ver si lo encuentro aquí, batería de la banda británica de rock progresivo Caravan, incluida en lo que se llamó el Canterbury Sound o la escena de Canterbury, y que falleció en el año 2013 debido a secuelas con una neumonía a los 66 años. Hoy, sábado 2 de diciembre, es el cumpleaños de Rick Savage, el bajista de Def Leppard, que cumple 57 años. Nate Mendel, de Foo Fighters, bajista también, cumple 49. Y un 2 de diciembre de... A ver... No es eso. Bueno, iba a decir que el 2 de diciembre...
Nos has dejado ahí con la...
Sí,
con la
cosa. No, es que me he quedado ahí un poco. El 2 de diciembre de 1960 nació Nicholas Dingley Rasle, que fue batería de Hanoi Rocks y que falleció en un accidente de tráfico con 24 años en un coche que conducía Vince Neil, el músico de Motley Crue. Y claro, iba a decir que era la efemérides del accidente, no, pero era la efemérides del nacimiento de este músico, del batería de Hanoi Rocks, Nicholas Dingley Russell. Uh-huh. Y ya para mañana tenemos a Juan Valdivia, el guitarrista de Héroes del Silencio, que cumplirá 52 años. Bill Steer, cofundador de Carcass, actualmente en Firebird, que cumplirá 48 años mañana. Si antes decíamos que podíamos decir de Jimi Hendrix, ¿qué se puede decir de Ozzy Osbourne? Pues lo que probablemente lo mejor que podemos decir es que mañana va a cumplir 69 años. Y que eso es todo un hito.
Pues sí, la verdad que tiene mérito. Y ha superado la crítica ya. Otro que no muere ya. Y además este ha dado sobradas razones para pensar que va a ser así.
Sí.
Si no lo ha hecho ya, ha debido tener periodos más peligrosos en su vida.
Sí, sí, hasta accidentes de quad y todo.
Sí, bueno, hasta aparecer por ahí dormido en una autopista y no saber cómo ha llegado. Cosas así. Sí, bueno, y cosas que no se acuerda, pero que no llega a estar seguro si esnifó alguna vez una raya de hormigas, que él no lo recuerda, pero que tampoco lo, si se lo han dicho, que puede ser cierto perfectamente. Eso dice él.
Bueno, pues eso, que más vamos a decir de Dios es bueno, que no se haya dicho ya. Recordamos también que a Scott Weiland, el vocalista de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver, que falleció en el año 2015 a los 48 años debido a una sobredosis. Y en 1979, volvemos 38 años atrás, para recordar que 11 personas fallecieron en un concierto de The Who en el Riverfront Coliseum de Cincinnati, en Ohio, tras una avalancha que se produjo cuando se abrieron las puertas del concierto. Así que bueno, ese recuerdo para las personas que fallecieron en aquel evento. Y para finalizar, pues vamos a irnos, no 38, sino 30 años atrás, en ese fastuoso 1987, también, bueno, que siempre comentamos, ¿no? En los años 87, 88, toda esa época que hubo una gran cantidad de grandes trabajos de metal, de diferentes estilos.
Mi favorito es el 88, pero el 87 también está muy bien.
Yo este año... creo que queda mejor destacar los del 87 porque como se cumple 30 años,
sí, sí, sí,
pues queda como más redondo.
Pues si el año que viene destacamos los del 88, sí, me lo voy a pasar
eso
muy
es.
Bien, en las efemérides.
Y el trabajo que vamos a destacar es uno que se publicó el 1 de diciembre de ese mismo año, de 1987, y que fue el Persecution Mania de Sodom, su segundo trabajo de estudio, en el que cambian un poco su estilo, que anteriormente estaba descrito como black and thrash metal, y que lo convirtieron a thrash metal tradicional, con temas bélicos, refiriéndose sobre todo a la guerra de Vietnam y a otro tipo de guerras también. Contenía 9 temas ese trabajo, luego posteriormente hubo una reedición con 3 bonus tracks, y la banda en aquel momento la formaban Tom Angel Reaper a las voces y el bajo, Frank Blackfire a la guitarra y Chris Wishunter a la batería. Y pues bueno, vamos a escuchar el...
Vamos a ver cómo suena 30 años después.
Eso es.
El tema homónimo, ¿no? Persecution Mania.
Y ahí tenemos a Sodom.
Venga, pues vamos con ellos. Pues suena bien. Bueno, Sergio, la semana que viene te esperamos por aquí, ¿vale?
Aquí estaremos. We'll be right back.
Maravilloso, el señor Joe Bonamassa en este Live at Carnage Hall An Acoustic Evening. Es decir, estamos hablando de un acústico en directo. Y la verdad que trabajo que yo cogía más como una curiosidad que otra cosa, aunque sabiendo que Joe Bonamassa es un artistazo, a mí me encanta todo lo que haga, seguramente. Pero es que incluso con esas grandes expectativas, no es que las haya cumplido, es que las ha superado lo que se ofrece en este trabajo en acústico, registrado los días 21 y 22 de enero del pasado año 2016 en el Carnage Hall de Nueva York, por parte de un músico que se ha rodeado de otros artistas fantásticos. Hay una cantidad de arreglos a nivel de coros, percusiones, hay violines que me parecen fabulosos. Le da a los temas básicamente de blues, que es lo que él practica, pero un blues muy original y muy abierto a todo. Pues aquí puedes encontrar matices más country, matices más folk incluso en determinados momentos, y le acaba dando un colorido a sus propios temas que a mí me ha llegado a sorprender, y creedme que sorprenderme con Joe Bonamassa ya era complicado, porque la carrera que lleva de por sí, pues yo creo que pocos alicientes más puede tener un artista como la copa de un pino. Y bueno, nos vamos a marchar. Creía que me iba a dar tiempo a poner un tema más, pero va a ser que no. Así que me voy a despedir con la confirmación de Scorpions, y me reservo otras cositas para próximos programas. Scorpions han sido confirmados para el próximo Rock Fest Barcelona, los días 5, 6 y 7 de julio. Y bueno, creo que es una noticia importante, un festival, el Rock Fest, que está confeccionando un cartel. No sé cómo calificarlo, si de verdaderamente grande, histórico, no sé si llegar a ese nivel, pero se están juntando un elenco de artistas. Tened en cuenta que ya están Ozzy, ya están Judas Priest, ya están los Kiss confirmados, un cartel, Halloween también, verdaderamente enorme ese cartel que nos ofrece este año el Rock Fest Barcelona 5, 6 y 7 de julio en la ciudad condal. Así que, por supuesto, recomendado y excusa para disfrutar de un pedazo de clásico y cerrar así a lo grande este programa de hoy. Más música, más novedades, más actualidad del rock y del heavy metal el miércoles de 6 a 8 de la tarde. Y si no, volvemos el sábado de 11 a 1 del mediodía. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur.